Imaginemos por un momento autorizar una compra de, bueno, decenas de miles de euros para una máquina CNC industrial. Se saca del embalaje y resulta que esos números gigantes de capacidad impresos en la chapa son básicamente una ilusión óptica.
Uf, es un golpe de realidad bastante duro en las fábricas. A ver, uno ve una cifra imponente en el catálogo y, claro, asume que le va a resolver toda la producción de embarrados de cobre de un plumazo.
Ya, pero luego no es así.
Exacto. Una lectura minuciosa de la ficha técnica es realmente lo único que separa una inversión inteligente de un absoluto desastre logístico.
Y exactamente de eso va este análisis a fondo. Nuestra misión hoy es destripar estas especificaciones técnicas para aprender a elegir una máquina para procesar pletinas sin caer en trampas financieras.
Una misión fundamental hoy en día.
Vale, vamos a desglosar esto paso a paso. A ver, lo primero que suele engañar es la capacidad general. Si el panel dice que admite pletinas de 12x160, pues la mente asume que puede hacer cualquier operación con 12 milímetros de grosor y 160 de ancho. Todo a la vez.
Claro, y ahí empieza el gran problema. O sea, asumir eso es peligrosísimo, porque la capacidad real fluctúa muchísimo según la tarea que se intente hacer en ese momento exacto.
Es como, no sé, imaginemos comprar un coche deportivo porque dice que alcanza los 300 por hora y luego enfadarse porque no puede tomar una curva cerrada a esa misma velocidad.
Totalmente. Cortar el metal es una historia, pero al doblar o punzonar, pues la física cambia por completo.
Claro. A 160 milímetros de ancho, lo mismo la máquina se ahoga al intentar doblar 10 milímetros. Y ni de broma llega a los 12 que prometen el exterior, ¿verdad?
Lo fascinante aquí es que el primer escudo de defensa es exigir al fabricante unas tablas de capacidad, pero desglosadas por cada operación. Y ojo, separadas por material.
Porque no es lo mismo el aluminio que el cobre.
Eso es. Y teniendo en cuenta que estos equipos deben durar unos 10 años, pues comprar una máquina que vaya justa para las necesidades de hoy es básicamente garantizar que se quedará corta mañana.
Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque hablando de materiales, la física que hay detrás rompe bastantes esquemas, ¿no?
Sí, desde luego.
Por ejemplo, el cobre ETP, que es esta aleación pura estándar para máxima conductividad eléctrica. Pues resulta que exige muchísimo más tonelaje para ser perforado que el aluminio de grado eléctrico.
Y eso es algo que las tablas genéricas no suelen advertir. O sea, requiere una fuerza tremenda, además de que obliga a respetar unas reglas geométricas que son inquebrantables.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Pues, a ver, el diámetro de cualquier agujero nunca puede ser menor que el grosor de la pletina. Y la distancia hasta el borde debe ser, como mínimo, el doble de ese diámetro.
Y si se fuerzan esos límites, me imagino que la máquina sufre bastante.
La matriz cede, el punzón se dobla y, bueno, termina partiéndose.
Vale, la mecánica básica la entiendo. Si se fuerza la máquina, se rompe. Pero lo que me cuesta procesar es... ¿Por qué en control de calidad se obsesionan tanto con un detalle minúsculo como la holgura de la matriz de corte? O sea, si la máquina hace el agujero, pues el agujero está hecho, ¿no?
A ver, parece lógico pensarlo así, pero el cobre fluye un poquito antes de llegar a cortarse por completo.
Ah, vale.
Si la separación entre las piezas que cortan es excesiva, ese flujo crea una pequeña rebaba en el borde del agujero.
Ya. Y cuando se van a unir dos platinas mediante tornillos, esa rebaba minúscula impide que las caras de cobre hagan un contacto plano y perfecto.
Exactamente. ¿Y al no acoplar bien, hay menos superficie tocándose entre las dos placas?
Y menos superficie de contacto significa que se dispara la resistencia eléctrica en esa unión, supongo.
Eso es. La electricidad encuentra un cuello de botella y genera puntos calientes.
¡Qué locura! O sea... Un defecto mecánico milimétrico termina provocando que todo el cuadro eléctrico fracase.
Fracasa estrepitosamente en los ensayos de calentamiento, sí. Los que exigen normativas de seguridad como la UNE-NYEC-61439-1.
Madre mía. O sea que la calidad del corte no es estética, es pura seguridad eléctrica.
Totalmente. Un agujero mal cortado puede incendiar un cuadro.
Pero bueno... Si punzonar es crítico, tengo entendido que doblar la pletina es lo que de verdad separa las máquinas baratas de las de gama alta.
Desde luego. A ver, al doblar metal, la máquina se enfrenta a la recuperación elástica. El cobre es muy terco. Al doblarlo a 90 grados y soltarlo, pues intenta volver a su posición original.
Lógico.
Y además hay que pensar en lo que le pasa al material en la propia curva. La cara exterior se estira como un chicle y la interior se comprime.
Y si la cara exterior se estira tanto, significa que cualquier agujero que la máquina haya punzonado antes de doblar, inevitablemente se va a mover de sitio.
Claro, la geometría de la pieza cambia por completo. Si conectamos esto con el panorama general, un simple archivo DXF, que es el formato de dibujo en dos dimensiones que manda el Departamento de Ingeniería, no sirve de nada por sí solo.
Porque la máquina no sabe cómo se va a deformar eso en tres dimensiones.
¿Eso es? Un control numérico de verdad calcula el desarrollo de la pieza y, bueno, compensa esa deformación antes de dar el primer golpe.
Lo cual me lleva a pensar que si la pantalla de la máquina no permite ajustar esa compensación según el material o guardarla vinculada a un utillaje concreto, en el fondo no estamos ante un cerebro inteligente.
No, para nada.
Es decir, solo se ha pagado por una pantalla táctil cara que le ahorra teclear al operario.
Un pisapapeles digital muy costoso, la verdad. Y eso nos lleva a un aspecto vital que suele quedar sepultado en los presupuestos.
La puesta en marcha, ¿verdad?
Exacto. De nada sirve un cerebro informático brillante y motores ultrapotentes si la máquina no puede arrancar física ni legalmente en la fábrica.
Para quien firma la orden de compra, no atar esto en corto es un peligro enorme. Hablamos de exigir por escrito el manual en castellano o los tiempos reales que cuesta cambiar de herramientas.
Y sobre todo, el cumplimiento estricto de seguridad, como la Directiva Europea 2006/42/CE de máquinas y el próximo Reglamento Europeo.
Fundamental.
Si hay una inspección de trabajo o, peor, un accidente y el manual está en alemán o el equipo no cumple la normativa, legalmente esa máquina millonaria tiene que apagarse.
Se acabó la producción de golpe. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que elegir un CNC para embarrados no es señalar con el dedo la foto más bonita de un catálogo.
Desde luego que no.
Es cruzar datos operativos reales, entender cómo la mecánica afecta la conductividad eléctrica y asegurar la legalidad del equipo desde el minuto uno.
Y esto plantea una pregunta importante, un dilema de fondo fascinante. Si una de estas máquinas va a estar en la fábrica durante 10 años, pero los diseños eléctricos y las necesidades de los clientes evolucionan muchísimo más rápido, ¿cómo se puede anticipar hoy qué geometrías y herramientas exactas exigirán las aleaciones del futuro?
Y sin reventar el presupuesto actual, claro.
Exacto. Es un equilibrio muy complicado.
Una pregunta tremenda para darle vueltas. Así que, la próxima vez que alguien vea unos números gigantes de capacidad en la carcasa de una máquina industrial, hay que recordar que ese reclamo publicitario es apenas el prólogo de la historia real.